Ah, cabrón, ¿siguen aquí?
¿Qué onda, gente volátil del internet? Les habla Lalo el Malo desde el pasado. Se han puesto a pensar que cada vez que ven una serie o un podcast o lo que sea, es gente que ya, no que esté muerta, pero que lo hizo en el pasado, pues es como si estuvieran viendo una estrella. Ven que las estrellas están a millones de años luz, entonces así como vemos las estrellas es como se veían hace millones de años. Un güey me dijo que ya ni siquiera existían estrellas, que todas estaban muertas porque pues, la luz que vemos es de hace mucho tiempo. Y dije, no creo. O sea, debe haber algunas vivas todavía, ¿no? Depende del color y así. Eso ya me lo había explicado un compa y luego me lo recordó otro compa hace poquito acerca de los colores de las estrellas. Si están azules, bueno, si están blancas, azules y rojas, significa la edad de esa madre. ¿Por qué? Pues yo creo que por los componentes que tiene en ese momento, ¿no? Y por esos componentes es que tiene tal color. Y bueno, ya me desvié. Pero, bueno, sean bienvenidos al episodio número 3 de este podcast, Aprendiendo con Abel Malo. Yo soy el Abel Malo. Y esta vez les quiero compartir una idea que es luego, no manches, o sea, sí ya me pasa eso de Spanglish, de que sin querer ya meto inglés en mi speech, en mi discurso. Y también cuando hablo en inglés con mis, iba a decir coworkers, con mis cotrabajadores de la chamba, pues también sin querer digo sí o porque pues tal vez el cerebro no está programado para realmente como dividir, ¿no? Cómo hablas, que dices, como que te pones un chip, como si fuera un cartucho de Game Boy, de que ah, ahora voy a hablar inglés, ahora voy a hablar español y así. Y eso sí pasa al principio porque tú tienes como que tienes que hacer el cambio. Pero luego ya como si se vuelve parte de ti, yo imagino que tu lenguaje se mezcla. Y es lo que veo que le pasa a muchos así llamados cholos, ¿no? De que, o no sé cómo se le diga a la gente que es como hispanoamericana. De que neta, pues sí, o sea, todas esas palabras existen en su cerebro, no es como que tengan un label, iba a decir, una etiqueta de esto es español, esto es inglés, entonces nada más se habla en ciertos lugares, sino que la palabra tal cual, pues te ejemplifica más el significado, ya sea en español o en inglés o en el idioma que tú quieras, y es por eso que la metes, porque te sirve más, aunque estés hablando en el idioma opuesto, pues. Y ya me volví a pinches desviar, no mames. Ahora sí tengo muchas ganas de hablar, al parecer. Y bueno, este es el episodio 13, y la primera cápsula, como ya mencioné en el episodio pasado, la llamé el tema. Y el tema de hoy, queridos amigos del Antagonal, según yo se debería pronunciar en francés. Creo que el episodio pasado me oí como más aburrido, ¿no? Y es que estaba como más, no sé, como si hubiese acabado de meditar, como que muy relajado. Y ahora estoy como que medio dos chelas después. Entonces igual y este es el punto. ¿Habían oído del Ballmer's Peak? Era un punto teórico que tenía el que alguna vez fue CEO de Microsoft, que decía, los programadores tienen un cierto nivel de alcohol en la sangre en el que son así como dioses programando. Y si te pasas de ese pinche punto, o sea, de ese pico, pues ya, pum, decae a menos de lo que sería alguien sobrio. Entonces, digamos que yo creo que estoy como en el Ballmer's Peak ahorita para hacer este podcast. ¿Y cuántos minutos llevamos? Órale, van tres, totalmente effortless. Sin esfuerzo, mano. Están chidas esas palabras que terminan en les, ¿no? Eso me gusta del inglés, que como que hace palabras muy bonitas, nada más mezclando partículas muy pequeñas como effortless, como limitless, como consciousness. Son chidas. Aquí en español nada más tenemos como caracol, así, porque tiene una cara y parece una col, supongo. I don't know. Saltamontes, cosas así. Me maman los lenguajes, como tal vez ya se habrán dado cuenta. Y van 4 minutos ya. Creo que sí podemos entrar ya al tema. El tema ahora sí se llama. El que yo le quise poner a este episodio se llama Rejection Therapy. ¿Es therapy o therapy? Therapy, ¿no? Con TH. Y bueno, en español es terapia del rechazo. Yo me considero una persona que tiene mucho miedo al rechazo. De hecho, cuando sufrí como un rechazo muy fuerte de... O sea, fue un rompimiento romántico. No, como que sentía la necesidad de irme a otro lado como para pensar y despejarme la chingada. Entonces lo que hice fue irme con mis compas que viven en the United States. Y un amigo me dijo eso, que durante la universidad él me veía como que... Yo tenía mucho miedo como a intentar cosas y así, porque como que me daba miedo pues el rechazo, ¿no? Y dije, además, súper atinado tu comentario. Y lo que, no sé si ese güey me dijo, o lo que yo como que harvesté, lo que coseché de eso, fue que pues, al final de cuentas tener miedo a hacer algo es, sigue siendo, o sea, si tienes miedo al dolor, es como dolor por dos. Que en otro podcast, bueno, en otro episodio voy a hablar acerca de mi teoría del 2x1, espérenlo. Entonces, tener miedo al dolor sigue siendo dolor, entonces estás ya creándote un dolor tú. ¿Qué crees que te va a ayudar como para mejorar las chances que tienes de no sufrirlo en el futuro, supongo? Pero en realidad, pues eso no te, ¿cómo se dice? Como que no te garantiza nada, o sea, puedes tener ahorita miedo, que es dolor, y a la hora de que lo intentes, de todos modos fracasar y va a ser otro dolor. Entonces, ¿qué te convenía? Nada más intentarlo y tener un dolor, o tener miedo creyendo que te iba a ayudar e intentarlo y fracasar y tener ahora dos dolores. Es mejor evitar el paso del miedo, ¿no? Porque ese es sufrimiento autoinfligido. Que bueno, ya depende de las fuentes que busques, van a decir que el sufrimiento siempre es autoinfligido. O sea, hay como que dicen el dolor es inescapable y el sufrimiento es auto... O sea, sí es totalmente escapable, nada más que pues no lo escapas por pendejo. Como les digo, yo tenía mucho miedo al rechazo y hace poquito tuve una charla con una amiga y a ella le fue mal en algo, o sea, fue rechazada en algo que quería intentar. Yo me vi así totalmente reflejado en su caso y dije, o sea, no puedes pasar por lo que yo he pasado, porque yo cualquier cosita de rechazo escapaba, o sea, como que decía, como que cerraba los ojos y me metía en el mundo interno y como que me hacía pendejo, pues, básicamente, y ya como que decía, no pasó nada, no sé qué, la chingada. Pero el pedo es que no aprendía nada de esa experiencia y al mismo tiempo como que internalizaba la idea de que siempre iba a fracasar. Entonces decía, ¿para qué chingados lo vuelvo a intentar? Y así yo creo que he perdido muchos años y por eso es que le dije a esta persona, no mames, sé que siente culero, te vas a sentir mal un rato, pero por favor no dejes que esa idea se siembre en tu cabeza, ¿no? O sea, tienes que seguir intentándolo, o tienes que cambiar, o tienes que hacer algo, pero no dejes que ese dolor se vuelva luego en miedo y en sufrimiento. Entonces es algo que yo he querido cambiar últimamente. De hecho, ¿qué será? Hace un año, como que, no sé por qué el año pasado me daba mucho tiempo para hacer cosas. Por ejemplo, esto de que empecé el podcast, me puse a pintar, hice varias cosas, tuve como varios proyectos y los llevé a cabo bien, o sea, nunca creí que en realidad tuviera tiempo, pero sí, nada más era como acomodar mis cosas. Y lo extraño es que en este año que empezó, bueno, ya llevamos a la mitad, pero cuando empezó 2022, pum, como que ese ímpetu, ese pinche movimiento se perdió. Entonces quiero recuperarlo, porque el año pasado, si les digo, como que tenía muchas ganas de hacer cosas y creo que varias las logré, muchas otras pues no, pero ahí vamos. Entonces este año, por ejemplo, quise enfrentarme más al rechazo, porque yo decía, güey, tienes que eventualmente cambiar tu idea, ¿no? No puedes quedarte así. Y eso creo que lo aprendes eventualmente tú en tu vida, nada más que si no nadie te lo dice, si no lo lees en algún lado o si no lo experimentas de alguna forma, pues te quedas así sin hacer nunca nada y eso está culero. Entonces yo decía, güey, estuvo culero, güey, las veces que fuiste rechazado, por ejemplo, en un empleo o por una pareja potencial. Pero pues tienes que seguir intentándolo, si no, pues te vas a quedar aquí así como estás ahorita por siempre. Entonces fue lo que dije, o sea, voy a intentar las cosas. Y hace un par de meses, unos 2, 3, puede que un poco más, apliqué para un empleo, dije, pues para calarme, ¿no? Y yo tenía mucho miedo porque siento que mi currículum no ha sido como actualizado correctamente, no he tenido como que algo impresionante en mis últimos años de trabajo. Y dije, o sea, me daba mucho miedo como que mostrarlo. Y unos amigos me dijeron, güey, inténtalo en empresa, inténtalo acá, acá. Y dije, pues, o sea, con esta idea que me autoincepcioné, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y apliqué a esas dos empresas y las dos me batearon así, ni siquiera, sin darme la oportunidad de la entrevista. Y dije, fuck. O sea, como que mis miedos no estaban infundados, ¿no? O sea, yo sabía que mi carta de presentación, que es mi currículum, pues no estaba tan chido. Y dije, güey, pues ni pedo, hay que seguir trabajando. Y ese fue como el primer paso para darme cuenta de que, o sea, tú puedes pensar que si lo sigues intentando eventualmente vas a ganar, pero güey, o sea, el mundo te dice nel, güey. O sea, podrías intentarlo mil veces y te van a seguir rechazando. Es una posibilidad, güey. Y, o sea, rechazarte incluso sin antes darte la posibilidad es lo... Pues está feo, güey, pero de todos modos sigue siendo parte de la experiencia humana. Entonces me rechazaron ni sin siquiera... Me juzgan sin siquiera conocer, me diría el Shrek, el Chwerk. Pero eventualmente llegó otra oportunidad de otro amigo y lo intenté. Dije, bueno, pues ahí va, ¿no? Pero es no intentarlo. Here goes nothing. Y lo intenté y sí me aceptaron. Pasé la primera prueba y luego me dijeron, vas a la chida, güey. Que la chida es más extenuante, son... Tienes una entrevista con cuatro personas que te están viendo, o sea, son separadas, son durante 4 horas, cada en slots de cuatro, en slots de 1 hora cada uno, te entrevistan, te examinan, te preguntan y así. Y es extenuante. Y creo que hasta eso no tenía tanto miedo como debía haber tenido. Y creo que en una me fue más o menos, en otra me fue mal, en una me fue bien y en la última mal. Entonces, digamos, mis miedos no estaban infundados, ¿no? O sea, neta, estoy rusty, estoy... ¿Cómo se dice? Rust. O sea, no estoy como que en mi mejor forma. Pero dije, güey, o sea, en una de las cuatro me fue bastante bien y fue así increíble. Y podríamos decir que tuvo que ver con suerte, que tuvo que ver con que me relajé justo en ese momento, no sé. Hay muchísimos factores y es lo que no nos damos cuenta, que uno no es como dueño de los resultados de nuestras acciones, solo somos dueños de lo que hicimos. Ya hay un chingo de más de variables que no tenemos control sobre ellas y tampoco es como que por qué sentirnos mal, ¿no? Y pues bueno, ese fue un rechazo que tuve y se lo conté a varias personas. Me decían, no mames, qué mal pedo. Y le digo, güey, o sea, era el resultado que yo esperaba, incluso mejor. O sea, así, haber llegado a la última entrevista y haberme ido 30% bien, creo que estuvo bien. Porque bueno, o sea, cuando intentas algo nuevo, no tienes que creer que el primer paso va a ser el 100% ya. Y era lo que yo creía hace mucho tiempo, porque gracias a mi habilidad lógica, físico-matemática o lo que sea, como que me ha ido muy bien en las cosas que yo intentaba que tenían que ver con esas cosas. Entonces eso, como que cada vez se hacía, como que cada vez me da más miedo no tener el 100% o no lograrlo a la primera. Y y poco a poco y durante años me di cuenta que es un miedo infundado, pues, o sea, de que no importa cuánto la cagues, el chiste es de que lo sigues intentando. Y ya si neta ves que no hay oportunidad, pues lo dejas, pero tiene que ser consciente tu decisión de dejarlo, no nada más cerrar los ojos y decir, güey, no, valgo verga en la vida, ya déjenme en paz. O seguir intentarlo, pero sin echarle ganas y así. Estos últimos 3 párrafos que acabo de decir vienen en este libro que les recomiendo, que mencioné la vez pasada, pero bueno, eso luego hablamos. Y otra cosa que fue mi proyecto que empezó hace tiempo, hace poquito, y también era como conquistar a una persona que a mí me gustaba mucho, ¿no? Y eso ya se puso un poco más personal, pero y creo que lo approach, me acerqué al hecho o al issue, a la cuestión, me acerqué a la cuestión de la misma forma que con el otro, que fue así como que, güey, vas a echar tus máximas ganas, pero tiene que haber un límite, ¿no? Así de que en este punto, si ves que ya neta no hay ni para atrás ni para adelante, pues out. Y y creo que sí lo seguí, pero un poco ahí cambiaron, como que tuve que hacer un poco de tuning. Y pues bueno, creo que me aferré más de lo que debí con esta persona. Y pues sí, como muchas veces me ha salido mal, y en esta fue una de ellas. Incluso creo que estuvo un poco mejor porque, pues sí, o sea, como diría en la película de La Guerra de los Mundos, el hombre no muere ni nace en vano. O sea, mis experiencias pasadas sí me ayudaron para que, por lo menos en esta ocasión, no valiera tanta verga, ¿no? O sea, creo que he tenido unos rompimientos más feos o incluso unas amistades perdidas por cosas más culeras. Y, o sea, a pesar de que fue un... también, o sea, fue un rechazo este, pues no fue tan malo. O sea, siento que pudo haber pasado cosas mucho peores. Y por eso estoy agradecido conmigo mismo de que sí, en realidad sí he estado creciendo, pues. No tengo así como que ya la vida resuelta, pero sí tengo ya como que unas tablas que me ayudan a que por lo menos no valga tanta verga. Por ahí dice en el libro también, y un compa también me lo mencionó, o sea, el chiste no es llegar como a la perfección, porque eso es imposible. El chiste es como ir en el camino, y ya con eso, con ir en el camino hacia cambiar y hacer mejor persona, güey, ya estás del otro lado, mano. Y pues bueno, no mames, llevan un chingo de minutos. Yo creo que... fuck. Yo creo que me voy a... aquí se acaba esta primera cápsula porque pues estuvo chida. Fue una buena... como que hasta metí un poco de anécdotas. Que incluso quería meter una sección que se llama anécdotas. Pero no mames, no creí que me iba a tomar tanto tiempo. Ya son casi 16 minutos, que... pues creo que es bastante bien para esta cápsula. Entonces yo creo que este episodio lo voy a partir en dos. Que se va a llamar Rejection Therapy 1 y Rejection Therapy 2, el que sigue, ¿va? Sirve para que me den más likes y así. Entonces, peace out, bro. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bye. Esta es la cápsula del número. Ahorita acabo de editar y ver en la sección pasada y vi que ese micrófono no lo usé la vez pasada. La vez pasada usé el de mi diadema y tenía un volumen muy bajo. Entonces usé el otro, el que había usado en la primera temporada, y tiene muchísima más recepción. Entonces no me di cuenta que se salía de los límites de grabación, y eso hace que pues que el sonido se pierda, que se haga como... entonces la sección pasada tuvo mucho de eso, no me di cuenta hasta ahorita, y pues ya ni modo, ya quedó como quedó, chavos. Y ahorita sí lo estoy usando, pero vi que hay una opción aquí en este nuevo software que estoy usando para bajarle la receptividad. Y bueno, o sea, todo es un proceso de aprendizaje, mano. Bear with me, o sea, aguántenme, mano, ¿no? Porque sí, el chiste de esto es aprender, ¿no? Es lo que vengo pregonando todo este pinche podcast. Entonces, pues ya, ni modo, la sección pasada quedó un poco fea, pero si hay alguna parte que no le entendieron, pues escríbanme, yo se las relato en persona, como la ven. En esta sección, el número, que me acabo de dar cuenta que va a estar cabrón, o sea, yo quería que como que cada episodio hablar del número que es ese episodio, pero güey, o sea, el siguiente episodio es el 14, güey, o sea, el 14 no tiene nada de espectacular, güey, más que es el doble de 7, que el 7 sí está cabrón, güey. Pero, en este episodio del 13... pues es un número bonito. ¿No conocen ustedes gente de hipster que les dicen, ¿cuál es tu número favorito? No, pues el 13, así de, ay, sí, qué original, ¿no? Porque como es de mala suerte, si yo soy el... si para mí es buena suerte, pues soy acá chingón. Ay, vete la verga, güey. Pero, pues sí, o sea, la neta del 13 está chido. En primera, porque es un número primo. ¿Qué chingada es un número primo? Pues acá les digo. Es un número que solo tiene 4 divisores. Ah, verdad, esa no se la esperaban. Hay como varias definiciones, pero una que me gustó cuando fui al club de matemáticas. No, el club de matemáticas yo lo creé. No, fue en la Olimpiada de Matemáticas. Había como muchas definiciones y la chingada. Y el problema es que la primera definición que te dicen es que solo se puede dividir entre sí mismo y entre el 1. Ok. Y entonces el 1 también debería ser, ¿no? Y dices, no, es que solo tiene que... o sea, tiene que ser sí mismo y el 1, pero tiene que ser diferente, no sé qué. Entonces otra definición que un güey dijo, que se me hizo padre, era que tenía exactamente 4 divisores. O sea, el mismo, el 1, el menos 1 y el menos el mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 13 sería menos 13, menos 1, 1 y 13. Y bueno, ¿qué tienen de chido los números primos? Pues tiene varias cosas chidas. Ahorita, de hecho, pues creo que debía haber investigado más. Pero lo que sí sé es que sirven, por ejemplo, para la criptografía. Ya cuando estás estudiando acá sistemas o computación o lo que sea que tenga que ver con software, son números que se usan para la criptografía, exactamente. Entonces, un número primo, tiene que ser así enorme, 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 lo multiplicas contra otro número primo así igual de enorme y la chingada, y eso te da una llave. Entonces tú se la das a alguien que crees que en quien confías. Ay, cabrón, ya me perdí. Bueno, el chiste es de que, por ejemplo, si multiplicas dos números primos, está muy cabrón encontrar sus factores, ¿no? Por ejemplo, si multiplicas el 13 y el 11, que tiene algo chistoso el 13 y el 11, se les conocen números primos hermanos, que no sé si tenga que ver, que sea un símil entre, pues, o sea, existen los primos hermanos en la vida real, ¿no? Que son los primos que son, pues, de primer orden, que son hijos de hermanos, ¿sí o no? A ver, o sea, si tú tienes un papá o una mamá, también tienes tíos, esos tíos tienen hijos, entonces los hijos de esos tíos son tus primos hermanos. Pues aquí en matemáticas también existe el concepto de primos hermanos, y son números primos que están separados nada más por un par, por ejemplo el 13 y el 11. También sucede con el 3 y el 5 y el 5 y el 7. Y bueno, así lo extraño es que números muy, muy, muy grandes también pueden llegar a ser números primos hermanos. Que bueno, o sea, ni puta idea cuál podría ser uno, pero pues sí. Y bueno, sirven para la criptografía porque una metáfora que me gustó en mi clase de, supongo que era criptografía o de seguridad computacional o algo, era que, por ejemplo, si tienes un color, digamos un naranja así medio extraño, ese es en realidad la suma de un amarillo extraño más un rojo extraño, ¿no? O sea, tú no sabes cuál en realidad son los dos cuáles son los dos colores primarios, que sería el amarillo y el rojo, pero en qué tonalidad. Pero cuando lo sumas te dan un naranja. Entonces ese naranja tú se lo das a todo el mundo, hey, vean mi pinche naranja, güey. Y solo la gente que sabe qué amarillo usaste para crear ese naranja puede encontrar el rojo que lo complementa. Entonces es igual con la criptografía. Si tú tienes un pinche número enorme que va a ser tu llave pública, me parece. Voy a ahorita todos mis conceptos de criptografía están de la verga. Pero sí, o sea, digamos que es un número muy, 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 muy grande de tantos bits. Va a ser la multiplicación de dos números primos más chicos. Entonces solo la gente que sabe ese primo lo puede descifrar. O sea, puede encontrar su complemento, la cosa que multiplicada por esa llave, que sería la privada ya, te da la llave pública, ¿no? Entonces, gracias a eso es que tú puedes agarrar un mensaje encriptado y decodificarlo. Entonces, está muy cabrón, güey, cómo se usa. Ahorita, y fíjate, ese pinche concepto lo sabía mi profe de matemáticas de la secundaria, pero así súper superficial, porque cuando me dijo, no, pues es que los números primos, y que si encuentras una forma de encontrar números primos así al chilazo con una fórmula, y güey, de morros, pues todos nos creemos así que nos vamos a tragar el mundo, ¿no? Entonces, como de, güey, ya encontré una fórmula, güey, pero lo que es chido los números primos es que no hay, güey, realmente una fórmula, pero bueno, si la encuentras te vas a volver famoso, güey. Y pero sí, o sea, hay muchas como fórmulas que te dan números primos, pero hasta cierto primo, ya después de eso, pum, ya no encuentras más. O sea, como que tienen, como que van por sus propias reglas, son unos rebeldes los números primos. Y bueno, el 13 es uno de esos, güey. Y pues ya, eso es su chingonería, que es un número primo. Y bueno, en el folclore popular, el 13 está muy loco, ¿no? Porque es el número de la mala suerte y la chingada. ¿Sabían que hay edificios que no tienen el número 13? O sea, de que pasan del piso 12 al 14, así de como, esas mamón, güey, o sea, neta. Pero pues sí, o sea, la neta, pues, siempre que el pinche avión tiene turbulencia, todos creemos en Dios, ¿no? Entonces también si estás invirtiendo en hacer un pinche edificio, pues es, güey, por si sí o por si no, hay que quitarle el 13, mano. Que es extraño porque los japoneses, me parece que su número de la mala suerte es el 4. Entonces cuando iba a salir el PlayStation 4, mucha gente decía, no, güey, se lo van a saltar, güey, o van a hacer el PlayStation Super o algo así. Y no, los pinches güeyes de Sony dijeron, me vale verga, yo no soy supersticioso. Bueno, que de ahí fue como acento gringo. ¿Cómo sería un acento japonés? No, eso ya está muy pinche. Eso fue mal de mi parte. Fue racista y agorafóbico y todo lo malo. Entonces cancélenme ya a la verga antes de empezar mi carrera como podcaster, cancélenme de una vez. Pero el chiste es de que sí hay números malos o números de la suerte mala, no, de la mala suerte. Y el 13 es uno de ellos. Y por ahí leí que una de las explicaciones por la que fuera un número de la suerte es, por ejemplo, cuando Jesús, que todos sabemos quién es, tal vez no muchos creamos en él, y creo que entre más pasa el tiempo, como que más se nos va olvidando quién fue Jesús, ¿no? Pero fue una figura importante, más allá de cualquier cosa, como miniedades de si existió o no. Sí fue una persona importante, como... ¿Han visto South Park? Por cierto, vean la última película de South Park, es de Streaming Wars. ¡Puf! Me mamó, o sea... Creo que no había tenido tanto miedo por el futuro hasta... Desde los 13 años hasta ahora que vi esta película. Que lo extraño de esta película es que dicen, no se va a acabar el mundo, pero sí va a cambiar nuestra forma de vida. Entonces, fuck. Está cabrón, o sea... Chéquenla. Y en un episodio... ¿Por qué mencioné South Park, güey? Bla, 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 bla... Verga, me perdí totalmente, güey. Ah, ya me acordé. O sea, en realidad no me acordé, sino que gracias a este nuevo software que estoy usando, que es Audacity, pude ponerle pausa, regresarme a donde le estaba hablando y hice la edición así como venía a mano. Entonces, es parte de los cambios que quiero hacer para que para mí sea más fácil grabar esto y para poder hacer los episodios más seguido, porque lo que me pasaba es que, o sea, ya había encontrado una forma de hacerlos y así como que estaba bien. Pero, güey, o sea, una de las razones por la que dejé hacer era que era muy time consuming, o sea, me quitaba mucho tiempo, güey. Y ahorita, gracias a estos cambios que estoy haciendo, que seguramente están saliendo un poco mal, de que no se oye bien, o de que está de la verga, o de que yo no valgo verga en la vida como tal, gracias a eso, pues ya estoy mejorando y creo que puedo hacer menos esfuerzo por el mismo resultado o un poquito mejor. Entonces, sí, gracias Audacity, patrocíname. Bueno, mencioné a South Park porque hay un episodio que se llama La Liga de los Supercuates, no, de los Superamigos. Supercuates es un pinche podcast. Y hablan de que realmente una persona, aunque no haya existido, sí tiene mucho impacto en tu vida, ¿no? Por ejemplo, los Potterheads, pues así, no mames, Harry Potter y la verga. O los güeyes de How I Met Your Mother. O sea, son personas inexistentes y de todos modos tuvieron un impacto cabrón en nuestra vida. O sea, incluso aunque tú no creas en Jesús, güey, nuestro pinche tiempo se mide en Jesús, güey. O sea, antes y después de Jesús, güey. Y otra vez me perdí, entonces otra vez voy a hacer una pausa sin que ustedes se den cuenta y voy a editarlo a on the fly y vamos a regresar ahorita. Tuturuturu. Ah, sí, ya me acordé por qué empecé a hablar de South Park y luego de Jesús, o al revés. Lo que pasa es que se supone que el número 13 es malo porque en la última cena hubo 13 personas, o sea, Jesús y sus 12 discípulos, ¿no? ¿Que por qué habrá escogido 12? ¿Tendrá que ver con que había 12 meses del año? No. Eso creo que todavía no se establecía, o sí, no tengo idea. No, porque el Imperio Romano fue después, ¿no? No, fue al mismo tiempo, entonces ya existía los 12 meses. Y bueno, esa es una de las razones por la que se considera de mala suerte. La otra, que es porque creo que también en una cena, fíjense las casualidades, ¿no? Que pues para nada fue casualidad, pero en la tradición, que no son los griegos, son los... ¿Cómo se le llama? Los nórdicos. Ven que todos los griegos tienen como que un símil, o sea, todos los dioses griegos tienen un símil en la mitología nórdica, como Zeus, que acá se llama Odín y así. Pues resulta que en la mitología nórdica también pasó algo así, que en una cena hubo 13 invitados. Bueno, había 12 invitados y Loki, que pues todos los pinches Marvel heads o los Marvel fans pues saben más o menos quién es Loki. Que si jugaron el último God of War está muy chido y... ahí iba a ser un spoiler alert. Pero sí, por ahí mencionan a Loki. Entonces se supone que Loki no está invitado, es el dios de mischief, del engaño y de la chingada. O es como el dios que al mismo tiempo es juguetón pero también es como culero. Creo que toda la gente que conozco que es juguetón es culera, ¿no? O sea, lo que pasa es que como que se guían por sus propias reglas y eso hace que... como que no entren totalmente bien en la fabric de la sociedad, en el tejido de la sociedad. Entonces, pues está... Sí son muy atrayentes esos personajes, que de hecho ahorita sigo un podcast que se llama Creativo y mencionan que hay un video que no encontré en YouTube, no sé por qué chingados, que se llama ¿Cómo hacer un villano un buen malo? Y es porque los malos en realidad son como que siguen su propio código moral, que puede estar equivocado totalmente o fuera de la sociedad, pero por eso es que nos cae bien, ¿no? Como el Joker, súper famosísimo. Pero bueno, Loki pues es también como un antihéroe, que también por ahí escuché, un antihéroe es un villano que te cae chido, güey. O sea, como Heisenberg de Breaking Bad. Que ahorita lo que estoy haciendo es estirar más esta pinche sección, porque alguien me dijo así como, güey, la sección de números está muy cortita. Pues sí, güey, pero pues qué más le meto a este pinche, o sea, es un número, güey. Me maman los números, pero pues también, o sea, nada más es como uno o dos facts. Y el chiste es de que había una, en la tradición nórdica, había una cena de 12 personas, pinche Loki se metió así, porque no sé si sepan, pero tiene como poderes de transformación y así. Y porque se metió fue y que mataron a alguien. O sea, alguien de la cena se murió porque este güey se metió. Pues sí, ¿no? Suena totalmente a la tradición católica, cristiana. Y es porque la historia se repite. O sea, la historia de que viene un Mesías, de que sacrifica por nosotros, de que no lo aceptamos y que lo matamos. Es una historia que se ha repetido en la historia. Incluso por ahí creo que está... Pues es un símil con, por ejemplo, Matrix. De que viene un güey, de que estamos esperando por él, en la chingada, de que si sí o si no es, y en lo que si crees o no, pues ya vale un chingo de verga gente. Y sí, es una historia que se repite, esa del Mesías. Y volvemos a South Park. Güey, no mames, South Park es de las mejores series del mundo. El pedo es que, fíjate, cuando a mí me gustaba, como que a nadie le gustaba. Siento que siempre estoy como a desincronía. Y decía, no, South Park es chido, no sé qué, y nadie lo conocía, o lo odiaba, y no sé qué. Y dije, bueno, pues ya, o sea, lo que sabía de South Park a la verga. Y luego de repente todos, no mames, South Park es lo más chingón. O también me pasó, por ejemplo, con reciclar. O, bueno, nunca fui de reciclaje, pero sí de ahorrar insumos y así. A ver si reciclé alguna vez. Creo que no. Pero, o sea, separar basura y así cuando era posible, si lo hacía. Y pues todos como que se reían a mí, ah, pendejo, güey, ¿cómo es que ahorras electricidad o gas o agua? ¿Por qué no contaminas, no? O sea, ¿por qué no tiras basura? O sea, me acuerdo incluso que había un güey que conocíamos que era así como súper ultra genio. Y el güey le valía verga el pinche ecosistema. Y yo decía, güey, si eres inteligente debes como proteger el ambiente, ¿no? Y no, o sea, en realidad no es algo que lleve una cosa a la otra. No están ligadas. Y bueno, el chiste de South Park es de que hay un capítulo que yo creo que es de mis favoritos. En el que Stan, que es uno de los personajes principales, cumple 11 años y se vuelve un cínico de mierda. Y hay unos güeyes que dicen, no mames, tú ya pudiste ver la Matrix y no sé qué. Y llegan así, pues pinche Morfeo y todo su pinche crew. Y le hacen ver que todo es como una pinche copia de la copia de la copia, que nada tiene sentido. Y lo único que tiene sentido en realidad es pues, o sea, vivir. No tienes por qué pinche buscarle sentido, mano. Es algo que mucha gente se queda ahí metido haciendo cínica, creyendo que es como que lo más que se puede lograr en la vida, y no, güey. Lo más que se puede lograr en la vida, por lo menos desde que yo lo, desde como yo lo veo, es vivirla chido, güey. Por ejemplo, Albert Camus, o Camus, o Camus, no sé cómo se pronuncia, creo que es francés, entonces debería ser Camus. Ese güey fue así como de los cínicos más grandes del mundo, de que decía, no mames, la vida no tiene nada de sentido. Y mucha gente se queda, o sea, que dice, no mames, a mi mamá Camus, güey, no sé qué. Y no se dan cuenta de que ese güey, pues, o sea, tenía toda una vida por vivir. Obviamente no se quedó ahí estancado. Bueno, sí, obviamente, porque sí hay muchos filósofos que se quedaron como con su primer filosofía. Ay, es que no, ahí estoy usando mal la filosofía ahora. Pero su primer mentalidad. Y Camus, por lo menos, sí fue alguien que trascendió ese pinche primer paso. Y es que mucha gente, o sea, dice, no mames, o sea, como que vivo deprimido por siempre, no sé qué. Y como que hasta me pongo al pedo con mi terapeuta y decir, güey, o sea, lo que pasa es que, a ver, ¿por qué no te has matado, cabrón? ¿Por qué neta no has tirado el gatillo, güey? Pues porque tú sabes en tu interior de que sí hay un pinche, un significado, ¿no? O una razón por seguir vivo. Tú te le pones al pedo acá, quien sea, y dices que la vida no tiene sentido. A ver, güey. Pues no, güey, es que todos sabemos que vale la pena vivir, güey. Les recomiendo por By the way, ¿cómo se dice by the way? Por cierto, el libro que se llama Nada, de, no me acuerdo quién es la pinche autora, pero está chido. Que de hecho me recuerda otra frase de un güey que dice, ay, ¿por qué no me acuerdo el pinche nombre de este güey? Pero dice, detrás de cada cínico hay un idealista decepcionado. Y güey, puta, güey, eso me pegó cabrón, porque creo que toda mi vida he sido cínico, porque quise ser idealista, por ejemplo, con esto de reciclar y así, y pues la vida me pateó, güey. Entonces sí, Camus, no sé, ahí tiene una tiene una tesis, o sea, no que escribió una tesis tal cual como la conocemos ahora, pero como que creo que su filosofía de vida, por llamarla de una forma, que supongo que está mal dicho, su filosofía de vida, después de haber sido como un pinche güey que odia el mundo, fue que, güey, o sea, sí puedes decir que naciste bajo ciertas condiciones, de que tuviste un cierto input del exterior. Como que hubo un chingo de cosas fuera de tu pinche alcance, ¿no? Y de tu responsabilidad. Pero, como pinche persona consciente, llega un punto en el que eres responsable de ti, güey. O sea, no puedes tirarle la mierda a todo diciendo, mamá, mis papás me trataron mal. Nunca tuve un pinche verdadero amor. Nunca supe que era el mar, güey. O sea, puedes echarle la culpa a todo, güey. Pero hay un punto en tu vida en el que tienes que ser responsable por tu propia felicidad, güey. Y es algo que pinche Camus encontró en su, a través de su vida, y que no mucha gente se da cuenta de que, güey, pues tiene toda la puta razón, güey. Mucha parte de nuestra vida nos la pasamos echando la culpa a factores externos. Pero hay un punto en el que nosotros somos responsables de eso. O sea, por ejemplo, o sea, es que, güey, tienes que, es como si abrieras los ojos, güey. Cuando naces, abres los ojos así, pero literal. Y luego si recibes un chingo de input de tus papás, sobre todo, luego de tus compañeritos de la escuela, de tus hermanos, de tu familia, que ya no es la nuclear. Pero hay un punto en el que tú ya despiertas. Y si ya estás despierto, no te quedes modorro por toda tu vida, güey. Por favor, haz algo al respecto y responsabilízate por tu propia pinche felicidad, güey. Y sin querer ya hice un chingo de minutos, entonces yo creo que me voy a saltar las otras... Las otras... Fíjense cómo estiro todavía más este tiempo. Las otras... No mames. Puedo durar un chingo, no me había dado cuenta. Qué buenos pulmones tengo, güey. Y es porque he estado haciendo un chingo de cardio, güey. Fíjate que esta sección hasta podría contar como la siguiente sección que iba a ser. Bueno, es que el episodio pasado hice varias secciones y una de ellas fue... ¿cuál fue? La de ya habla de lo que sea en el podcast. Entonces, yo creo que esta sección podría contar por esas dos, por la de número y por la de ya habla de lo que sea, güey. Entonces, váyanse a gusto con esta. La que seguiría sería la de el rincón ortográfico del tío Lalo, pero esa la dejamos para la que sigue. Es más, les voy a hacer dos rincones del tío... ¿Qué? Dos rincones ortográficos del tío Lalo en la que sigue, para que no digan, y para que descansen también, porque es como si tuvieran español todos los días, no mames, güey. Danos chance uno, güey. ¿Va? Entonces, por hoy se acaba este podcast y ahí nos vemos. Ahorita que grité, creo que sí excedí los límites del pinche micrófono, entonces seguramente soy yo como... Pero bueno, nos vemos, chavos, cuídense. Ahí hay chelas, como siempre. Ahorita, pues tengo de las baratas, güey, las Tecate, mano, que me cuestan menos de 11 pesos. Ya no les tocó a ustedes, pero compré una promoción, güey, de 48 chelas. Igual me salieron como en 10.60. Y ahorita como tenía miedo de que se me fueran a acabar, porque dije, güey, van a llegar mis amigos del podcast, güey. Fui por unas 4 modelo, güey. Pero son de las de latón, güey. Entonces, si agarran de esas, me gustaría que me las repongan, ¿no? O sea, lo que sea su voluntad, güey. O sea, tampoco les voy a rogar. Pero bueno, si quieren una chela, ahí están. Si van al baño, tengan cuidado porque se me cayó sin querer mi cilindro de agua, entonces ahí está mojado antes de llegar al baño, pues, o sea, pues sí, en el baño no tiré mi cilindro, güey, fue antes. Entonces tengan cuidado con eso y pues bueno, se quedan en su casa, manos. Bye.